Es la hora 18 con 23 minutos. En esta parte de la tarde estamos en comunicación con María Isabel Granda, vocal gremial de Rama Media. María Isabel, buenas tardes. Te saludamos desde Zapala, Santiago Gómez, Alejandra Castillo, Eduardo Torres.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional. Muy bien.
Bueno, María Isabel, parece que tenemos que repetir la entrevista anterior, ¿no? Mientras pasa el tiempo, hay gente que no comprende la situación de los docentes que han quedado desocupados, que no han podido elegir ni cargo ni horas extras, y se avanza en un proceso, ¿no?, de que implica aplicar la resolución última, como la mirada de la pandemia, ¿no?, en situación de educación.
Hay gente, yo le agregaría que son los que tienen que tomar las decisiones, precisamente, nada más ni nada menos, que no entiende que hay compañeros y compañeras que han quedado en ese contexto que vos describías, sin cargo, pero además hay miles de niños y niñas, de adolescentes, de adultos en los niveles secundario y superior, sin los profesores, las profesoras, las maestras designadas en los cargos que hoy hay vacantes, digo, porque ahí hay como una doble derechos lesionados, ¿no? Por un lado, el derecho laboral de nuestras compañeras y compañeros, porque esta cuestión de la pandemia, lo hemos hablado inclusive, que no es lo mismo que si esto hubiese sucedido tal vez en octubre. Sucede justo en el mismo mes donde las y los compañeros que tienen, por ejemplo, en primaria doble cargo en un mismo nivel, cesan y toman luego el cargo correspondiente. Algunos no llegaron a tomar ese doble turno que tienen, desde hace años. Otros quedaron, se hacían alguna suplencia, fueron desplazados y quedaron directamente fuera del sistema. Digo, bueno, esa situación es la laboral, que es gravísima, que hemos hecho todos los relevamientos a la par del relevamiento de la cantidad de niños y niñas y adolescentes afectados por no tener ese maestro, esa profesora designada. La situación se agrava aún más, digo, como cada vez que nosotros vamos juntándonos con nuestras compañeras y compañeros, que hemos hecho reuniones en muchas localidades de la provincia con los equipos directivos y supervisivos de todos los niveles y modalidades, vamos viendo que ese relevamiento que nos traen semana a semana es cada vez más preocupante, ¿no? Porque lo que las escuelas, que han hecho un enorme trabajo, han organizado y han puesto en marcha, daba un resultado a mediados de marzo y está dando otro en mayo, porque la situación económica ha golpeado y golpea a gran parte de las familias, ¿no? El que tenía tal vez alguna cuestión más estable ha dejado de tenerla, donde había dos ingresos tal vez quedó uno solo, o todos y todas conocemos algún familiar cercano al que hay que asistir hoy de otra manera. Digo, bueno, toda esa cuestión social, que no voy a describir más que eso porque todos y todas la conocemos, impacta fuertemente en la escuela, como impacta cuando la escuela está abierta, entre comillas. Digo, nosotras hoy decimos que las escuelas siguen abiertas con otro formato, pero esta gente que es la que tiene que tomar la decisión, no solo no la toma, sino que en el día de hoy han salido, por ejemplo, en los medios, notas que preocupan mucho, ¿no? Hoy, hace un rato a la tarde, tanto desde la página del Ministerio de la Provincia, publican una reunión con el ministro Trotta, donde están presentes Gutiérrez y Storioni, planteando la ministra. Hoy también hizo una exposición, según sus páginas de difusión, una exponencia invitada por el BID de lo que se está haciendo en Neuquén, ¿no? Y la ministra sigue saliendo diciendo lo que se está haciendo en Neuquén sin convocar a una sesión del cuerpo colegiado, contando una parte de la historia que quienes estamos muy cerca de las escuelas sabemos que es muy diferente. Digo, hoy salió en los medios que esta semana va a llevar la propuesta evaluativa del Consejo al Consejo Federal de Educación, la propuesta sobre evaluación y el regreso a clases, cómo lo está pensando la provincia, sin convocar a sesiones del cuerpo colegiado. Tenemos una ministra que desconoce e incumple la ley, y eso es un hecho grave. En Neuquén hay una ley, la Constitución misma, como norma magna, y la ley 242 establecen precisamente dónde se discute y se define la política educativa en Neuquén. Es en el cuerpo colegiado, donde además las y los trabajadores tenemos a nuestra representación, que son las vocalías gremiales. Y eso es lo que la ministra está incumpliendo. Está incumpliendo una ley. Intenta cerrar el lugar donde se construyen los consensos, donde se plantean los disensos, en Neuquén, que es el cuerpo colegiado. La ministra va a ir a una sesión del Consejo Federal a llevar una propuesta que es plenamente elaborada por el Ejecutivo de la provincia, el mismo Ejecutivo que hoy ha abandonado a la comunidad en cuanto a conectividad, ha abandonado a la comunidad en cuanto a la cuestión alimentaria. Digo, basta con saber que tiene el módulo que se reparte para darse cuenta que eso no reemplaza lo que un niño o una niña recibe durante 20 días que va a un comedor. Además de eso, ese módulo está llegando solamente hasta ahora a aquellos niños que cotidianamente iban a los comedores. Hoy el problema que tenemos es que la demanda viene de escuelas que habitualmente no tenían comedores, que necesitan ese refuerzo. Digo, y ese refuerzo no alcanza, no llega a todos. Entonces, una resolución que firman sin que dé respuesta a lo que es la continuidad pedagógica, vos la nombrabas al principio, la resolución 230, es decir, hay un gobierno que no está a la altura del enorme trabajo que se está haciendo en las escuelas. Yo esta mañana lo decía en una radio, en otra nota, digo, hay historias de las escuelas que nos llegan a través de las reuniones, de los llamados de teléfono, del modo que hemos encontrado de reemplazar provisoriamente el trabajo en el territorio, porque no podemos ir hasta las escuelas, pero sí estamos permanentemente en contacto con ellas desde todas las seccionales de la provincia de Neuquén. Digo, el enorme trabajo que tiene ATEN en el territorio es el que nos permite hacer este tipo de reuniones que estamos haciendo, y los relatos son tremendos. El gobierno desconoce esos relatos, los desconoce totalmente, no tiene contacto con las escuelas, tratan de reglamentar lo que tiene que ir pasando a través de disposiciones que son normativas de menor valor, y se niegan a cumplir la ley, que es la convocatoria a sesión del cuerpo colegiado.
María Isabel, una disposición que, bueno, no es conjunta, como usted lo está diciendo.
La disposición que salió ayer, específicamente sobre las mesas de examen, te referís. Sí, sí. Esa disposición es una norma de menor valor, o sea, en el rango de las normas que puede emitir el Consejo, la norma que emite el cuerpo colegiado, que es la de mayor rango, digamos, son las resoluciones. Para eso tiene que sesionar el cuerpo colegiado. La forma en la que se toma una mesa de examen, o cómo se piden las mesas de exámenes para culminar estudios, está ya reglamentado en una resolución, que no se puede llevar a cabo en este momento, ¿no? Una resolución de hace ya varios años que por la pandemia no se puede. Entonces, si hubiese que pensar en alguna alternativa sobre cómo aplicar ahora una mesa de examen, debería ser por resolución. Eso implica llamar a sesión. Como no lo están haciendo, lo hacen a través de una disposición que lo firman solamente los directores de nivel, es decir, funcionarios del partido que designaron en el cuerpo colegio, en el Consejo de Educación, lo firman ellos, y es lo que mandan a las escuelas. Digo, pero esa disposición, lejos de estar está de resolver y garantizar el derecho de las y los estudiantes a terminar sus estudios, porque, por ejemplo, no dice quién emitiría el título, es decir, una vez que alguien rinde esa materia que le quedó pendiente, después va a reclamar con justo derecho su título. Bueno, la disposición reglamenta todo lo que tiene que hacer la escuela, pero no reglamenta lo que tiene que hacer el Estado para después entregar el título, ¿no? Es otro como sí que están haciendo en estos días. Lamentablemente, otro más, ¿no?
Claro. Bueno, absoluto rechazo a esta disposición,
Marisa. Nosotros rechazamos esta disposición porque ni siquiera tuvo los aportes del cuerpo de supervisores, digo, no han consultado a quienes están dentro de la carrera docente trabajando día a día con las escuelas, no dan por sentado ciertas cosas que debieran tener quienes deciden rendir en la virtualidad, como si el Consejo, el Estado Provincial, en este caso el Consejo, hubiese tenido alguna política destinada a garantizar esas condiciones, como por ejemplo la entrega de computadoras. Para los chicos y las chicas que no tienen conectividad, plantea otro tipo de trabajos, un ida y vuelta entre la escuela y esos estudiantes, pero no dicen quién sería el encargado, por ejemplo, de llevarle un material el que se elabora hasta la casa de ese chico o esa chica, porque conectividad no tiene. Dice, podría hacerlo, dice así, puede ser que personal del distrito, pero uno no hace una normativa planteando posibilidades. Y justamente la posibilidad en todo el resto del texto es la escuela deberá, los profesores deberán. Ahora, cuando dicen cómo ese formato papel llega a la casa del chico o la chica que vive más lejos, dice, puede ser, ¿no? Y si no hay nadie en el distrito, ¿se puede ser en qué se transforma? En cercenar un derecho. Claro. Entonces, digo, es una norma que la verdad que cuando uno la lee genera mayor desigualdad. Las escuelas obviamente tienen sus propias toman sus decisiones, hacen sus propios análisis, conocen por supuesto a sus estudiantes, a quienes fueron sus estudiantes que terminaron el año pasado o el anterior, y toman sus decisiones en función de eso. Nosotros rechazamos esa norma por todo lo que estuve explicando, ¿no?
Claro. Bueno, ya ellos están anunciando y dialogando con el Ministerio de Educación de la Nación, así lo adelantaba usted, María Isabel, que calculan que el regreso a clases acá en la provincia va a ser progresivo, escalonado, dual y consensuado.
Sí, es lo que te decía recién, claro. Desconocemos esa propuesta, estamos exigiendo que convoque a sesión de cuerpo colegiado. Creemos que esas decisiones se tienen que tomar claro desde lo epidemiológico, nadie quiere obviar eso. Ahora, el cómo, con esa decisión de cuándo, que tiene que ver con lo epidemiológico, en el cómo, el ámbito de discusión tiene que ser el cuerpo colegiado, que es el lugar que por ley, escuchando todos los aportes, escuchando a quienes saben sobre la situación de la pandemia, pero discutiéndolo ahí, analizando colectivamente, porque una cosa es la legalidad de quienes toman las decisiones y otra cosa es la legitimidad de quienes toman las decisiones. Y la legitimidad en el cuerpo colegiado se da porque están las representantes electas por todos los docentes de la provincia para discutir sobre este tema. Hay una ley que enmarca el funcionamiento y que regula ese procedimiento que estamos exigiendo.
Claro. Bueno, en todo el contexto de la pandemia, el gobierno se ha atribuido las definiciones y las formas de actuar en forma unilateral, ¿no? Decisiones desde el Ejecutivo se han tomado.
El gobierno está haciendo un mal ejercicio de poder, digamos. La situación que se da es muy compleja y aprovechado la situación de la pandemia. En estos momentos no nos queda otra cuestión para pensar, ¿no? Para desconocer los ámbitos de discusión democráticos, digo, por lo menos en lo que refiere a educación. Nosotras hemos tenido en estos 55 días solamente dos sesiones que han costado mucho que el gobierno convocara, digo, hemos tenido que salir en los medios, hemos tenido que exigir, hemos presentado los anteproyectos de cómo consideramos que se deben hacer el mecanismo de ofrecimiento y cobertura de vacantes. Digo, hemos puesto la mejor predisposición y el resultado del trabajo que estamos haciendo en todo el territorio de la provincia, y el gobierno solamente aceptó sentarse dos veces. Es decir, que la pandemia la están aprovechando, parece medio perverso pensarlo así, digo, pero la están aprovechando en beneficio de esta situación, de poder tomar las decisiones de manera unilateral. Y no es así, no es alejado de las escuelas que se piensa en cómo se sigue el día a día de esta situación. Hay mucho trabajo en las escuelas, hay que conocerlo, hay que valorarlo, hay que tomar decisiones en función de eso, hay que acompañar. Entonces nos parece que después vendrá qué se lleva al Consejo Federal de Educación. Pero lo primero es saber que la escuela está presente en el territorio y que no se nos queda ningún chico, ninguna chica, ningún adolescente afuera del sistema. Porque cuando nosotras tenemos las escuelas abiertas, nuestra lucha cotidiana es batallar contra la desigualdad, que nuestras prácticas no generen mayor desigualdad, que la desigualdad que genera el sistema pueda encontrar en la escuela un lugar para construir otro mundo posible. Digo, eso lo hacemos cotidianamente, cuando la escuela está con el espacio físico habilitado. Hoy que no tenemos eso, resulta mucho más difícil. Pero pensar una política, pero se sigue haciendo, pero pensar una política educativa que se proyecte sin tener en cuenta ese enorme trabajo que las maestras y profesoras están haciendo para poder salir de esa desigualdad que se ha visibilizado aún más, es avanzar solo. Y avanzar solo no sirve, no le sirve a nadie como sociedad. Digo, hoy la ministra tendrá la foto con el ministro Trota, pero como sociedad está marcando un retroceso por lo menos tremendo, ¿no?
Claro. Cuesta imaginar también, María Isabel, el regreso a clases, ¿no? Sin duda de que no podemos pensar en la normalidad así como la veíamos hasta antes de la pandemia.
No, yo creo que eso, digo, desde a nivel nacional es lo que se está planteando, y creo que eso, inclusive yo lo hablaba ayer en Cutralcó, que me preguntaban, en una radio de Cutral, que me preguntaban que las familias por ahí están planteando si mandan la tarea las maestras, las profesoras, si no la mandan. Y yo lo que le decía, lo que decía en la nota, digo, me recordaste eso ahora, es que las familias, al igual que las maestras y las profesoras, digo, es un esfuerzo que estamos haciendo todos, tenemos que pensar que la escuela, como la teníamos aprendida y la llevábamos adelante y la vivíamos y la habitábamos hasta el 15 de marzo, por el momento es impensada ahora. Es decir, tendremos que pensar en que ya nos vamos a hacer tantos todos los días en las escuelas, que hoy en este contexto no, el formato de esa escuela no entra en este contexto, no podemos pretender hacer lo mismo porque se nos van a quedar chicos afuera, porque no todos tienen las mismas condiciones. Cuando hablamos de las notas, si la nota implica que un chico tenga una nota baja, pero que no se está teniendo en cuenta si aprendió o no, sino que esa nota baja estamos dejando de mirar que ese chico tal vez no puede estar participando porque su punto de partida, sus condiciones son muy diferentes a otros, estamos generando mayor desigualdad. Entonces, por eso no es el momento de calificar, por eso no es el momento de avanzar con contenidos que no todos los chicos y las chicas puedan participar, porque no le podemos agregar, porque la maestra es irreemplazable, porque la profesora es irreemplazable. porque no le podemos agregar a esa familia con toda la preocupación que tiene desde lo económico, desde lo social, el convertirse en maestras y profesoras de un día para el otro.
Claro.
Entonces, es de a poco, es con las respuestas que tenemos hoy, y tratando de que lo colectivo nos guíe. Es decir, si avanzamos y miramos y hay 10 chicos, en algo nos estamos equivocando. Retrocedamos un poco y avancemos con todo el grupo. Digo, que sea lo colectivo lo que nos guíe, ¿no?
Claro, resulta ser, María Isabel, que de toda resolución, de toda ley que tenga que ver con educación, lo primero que se habla y se plantea es la igualdad.
Totalmente.
Y acá cuántas veces se pasó por encima la igualdad, simplemente con este detalle, ¿no? La no conectividad. Ahí
exacto,
no está asegurada la igualdad.
Totalmente, y no está asegurado, o sea, si la no conectividad, el otro día una directora decía, bueno, nosotras, una directora donde que tiene estudiantes del pueblo, pero que también tiene chicas y chicos que vienen de otros lugares, tienen residencia, nos decía, bueno, nosotros hemos optado a los chicos y a las chicas más alejados, les enviamos los materiales que vienen de Nación y los chicos y las chicas que tienen conectividad trabajamos estas cosas. ¿Qué hemos decidido? Que a la vuelta, que no sabemos cuándo es, pero que esperamos ansiosamente esa vuelta, vamos a trabajar sobre qué camino hizo cada uno. No vamos a pararnos en el lugar de que uno aprendió más u otro aprendió menos, sino que vamos a compartir saberes, ¿no?
Claro.
Y eso me parece que es como la mirada, digo, yo me quedé mucho pensando en esa mirada de valorar cada uno de los recorridos, ¿no? Hoy creo que la tarea de la escuela prioritaria es no perder contacto, sigue siendo en muchos casos, y tal vez más acentuado que antes, la única presencia del Estado para muchísimas familias. Entonces, el no perder contacto, él cuando van los cuadernillos, las señas le mandan una cartita a los chicos, digo, todas esas cosas que yo te digo y que lejos estoy de intentar romantizar lo que está pasando, digo, no es la idea. La idea es contar o tratar de transmitir las múltiples anécdotas que nos cuentan las compañeras en estos días, cómo de una u otra manera se la arreglan para llegar, para saber cómo están. Obviamente que en las zonas donde en las escuelas donde hay albergues, residencias, en las comunidades, en las escuelas rurales, se nota muchísimo más esto por los problemas de la conectividad, ¿no? Pero tenemos maestras y profesoras que, así como te digo, sostienen la escuela con la escuela abierta en la situación cotidiana, han hecho cosas maravillosas y están haciendo en ese contexto. Hoy lo que no tenemos es un gobierno a la altura de las tremendas maestras y profesoras que tenemos. Digo, hay prácticas muy buenas adentro de las escuelas y hay un gobierno que está preocupado por la foto con Trota y está haciendo muy poco en el territorio.
También, ¿cuántos compañeros, compañeras, no están ahí, no, a la expectativa de que le den luz respecto de poder aceptar un cargo, de poder...
Por supuesto, ¿no? eso es tremendo. Tenemos muchísimas situaciones de esos compañeros que estaban haciendo una suplencia y terminó la suplencia, quedaron sin trabajo. Compañeros que están esperando jubilarse y en el medio han sido desplazados de su cargo porque el doble turno tenían tal vez una suplencia o un interinato que salió a concurso. Digo, son cuestiones como muy técnicas, pero que después, tal vez a un mes de jubilarse, hoy están con un solo turno y hace 25 años que tienen doble turno. Eso, para que la comunidad lo entienda, un turno, dos turnos, digo, es tener la mitad del sueldo o el salario completo. Sabemos que las familias se organizan en función de los ingresos que normalmente tienen. Las situaciones económicas son devastadoras. Por eso una de las cosas que decíamos de la disposición que hablábamos hace un ratito, es que cuando habla de los problemas de conectividad, esa disposición habla de los problemas de conectividad de los estudiantes. Digo, eso es no tener idea de quiénes son nuestras maestras y profesoras, de quiénes son nuestras compañeras y nuestros compañeros. Los problemas de conectividad, los problemas económicos, no los tienen solamente las y los estudiantes. Nosotras como trabajadoras de la educación estamos atravesadas por la, y atravesados por las mismas situaciones, ¿no? Entonces, el problema es ese, digo, el hacer como que no conocen, porque la verdad que no creo que sea un desconocimiento, sino que es una elección, es no mirar esa parte del problema, ¿no? Y avanzar, claro. Y avanzar con cada vez menos.
Claro. María Isabel, en continuo contacto, si le parece, para mantener a la comunidad educativa de aquí, de esta parte de la provincia, con este tipo de información.
A disposición de ustedes, agradecerles como siempre el tiempo y la llamada, y bueno, un saludo a todas las compañeras y a los compañeros de Zapala y a todos los lugares donde llega la radio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Ahí estaba con nosotros la vocal gremial de rama media, integrante del cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación, María Isabel Granda.